Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Bruno Fariña y soy profesor de canto. Y estoy acá con Julián. Julián, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? ¿Y tú?
Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por empezar por estar acá. Sé que estás con mucho, mucho trabajo, así que te agradezco mucho por tu tiempo. Sí, me gustaría hacer como una breve introducción, presentándote un poquito. Julián Ornick es un intérprete musical, cantante y actor de teatro musical. Ha desarrollado su carrera principalmente en el teatro musical como intérprete y director vocal en distintos montajes como Aladdin, Jesucristo Superstar, Tarzán y el musical chileno La Pérgola de las Flores. Su formación incluye una beca para estudiar teatro musical en Nueva York, perfeccionamiento en técnica vocal y vocal performance en el Full Studio Voice de Nueva York y diversos cursos de perfeccionamiento, y es instructor vocal nivel 1 en Institute for Vocal Advancement. Actualmente se desempeña como director vocal del musical de la Universidad de los Andes y es el coach vocal en la producción profesional de Shrek, el musical en Chile. ¿Todo eso?
Y más.
Bueno, contame un poquito de tus inicios. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezaste en el mundo del teatro musical? ¿Cómo te fuiste desarrollando primero como artista y luego como coach y director?
Ok. Bueno, igual fue un poco... Son estos caminos que llegan por casualidad a tu vida y que tú no sabías que necesitabas. Yo partí mi formación musical desde muy pequeño. Muy pequeño, tocando piano, tocando flauta dulce. Luego entré a la universidad, me puse a estudiar interpretación musical con mención en flauta traversa y generé todos mis estudios en la música clásica durante muchos años, tocando en orquesta, en música de cámara. Y una de mis compañeras, que era cantante lírica, teníamos un ramo juntos de teoría musical o de armonía, ya no recuerdo, me dice que hay una audición para cantantes en un musical. Yo la verdad es que los musicales siempre los vi, me gustaban, pero nunca lo vi como una opción. Bueno, en el colegio estuve en uno, como tipo típicos talleres de teatro musical, y participé en uno y fue una muy linda experiencia, pero nunca fue una opción como profesional de dedicarme a eso, hasta que llegó esta audición. Fui a la audición y las cosas empezaron a fluir de una manera muy, muy extraña, pero muy satisfactoria, como dicen. Son extraños los caminos del Señor. Así fue. Me empecé a meter en ese mundo. Entré haciendo ensamble, es decir, como línea de coro. Y era para un montaje de Jesucristo Superestrella. Y me pusieron como cover del personaje de Caifás. Entonces, bueno, seguí siendo mi ensamble hasta que por esas casualidades el personaje titular de Caifás se tuvo que ir del país y me pasaron a mí al rol de Caifás y empecé a generar carrera así como sin querer. Después empecé a audicionar, me empezó a gustar y bueno, ahí empezaron los perfeccionamientos. Dije, esto me gusta de verdad, es algo que me gusta, el teatro siempre me ha gustado, también estuve en muchos talleres, pero ver la posibilidad de juntar música y teatro fue como, wow, esto sí es interesante. Y ahí empecé a generar estudio, a meterme, audicioné, hasta que llegué a una compañía, haciendo otro Jesucristo Superestrella, me llamaron a otra producción de La Pérgola de las Flores, que es este musical chileno, y así empecé a crecer sin darme cuenta y ya estaba metido en el mundo del teatro musical.
¿Y hasta ese momento, antes de empezar, tenías algún conocimiento de actuación? ¿Estabas estudiando actuación?
Sí, voz, o sea, sí, canto y teatro como ramas separadas, digamos, técnica vocal. Nunca me interesé mucho en ver repertorio de teatro musical cuando era más pequeño. Y el teatro, bueno, teatro clásico. O sea, aquí descubrí que podía juntar esas dos cosas. Y fue como wow. Y claramente hay un estudio que es mucho más específico, tanto en la actuación como en la voz, en lo que es el teatro musical. Y antes de eso no lo conocía hasta que me metí en esto y descubrí que era un mundo totalmente nuevo.
Genial. Muy rico. Bien, ¿y cómo fue que estuviste estudiando en Nueva York? ¿Cómo fue que consiste la beca? ¿Cómo fue eso?
Bueno, la beca también, audición. Bueno, el mundo del teatro musical funciona a través de audiciones. O sea, todo lo que uno quiera.
Las entrevistas de trabajo, pero en el mundo del
arte. En el mundo del arte, exactamente. Bueno, en general, en la voz también tengo alumnas que, un paréntesis, tengo alumnas que trabajan en cruceros y también puras audiciones, o sea, no hacen musicales, pero igual, pura audición, audición, audición. También tengo una amiga que es argentina, de hecho, se llama Lara, que también es vocal coach. Y ella vivía en Chile, ahora se devolvió allá, y ella trabajaba con estos programas que te llevan a Estados Unidos a generar, digamos, una instancia de perfeccionamiento en distintas áreas.
Como en cursos intensivos, digamos.
Cursos intensivos de un mes y medio, 2 meses.
Sí.
Y ella trabajaba como representante en Chile de una de estas marcas. Y me dice, che, mira, hay una beca, me dice, como, ¿por qué no audicionas y te vas a Estados Unidos a perfeccionarte en teatro musical? Y hasta ese momento era como muy impensado, porque el precio era, no sé, $4.000, como, o
Sí.
sea, igual era algo impensado. La economía latinoamericana no digamos que es la mejor, así que $4.000 sí
Sí,
cuestan
mucho
harto.
dinero. Mucho
Entonces fue como, no, 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 no. Me dice, dale, pero son becas, o sea, te pagan, hay hotel, te pagan mucho. O sea, igual uno tiene que aportar un poco, pero digamos, las becas cubren gran parte de eso, incluye el alojamiento, que es lo más importante, creo. Y fue como, ya, bueno, voy a intentarlo. Y nada, hice un self-tape, audicioné. Y en ese momento ya conocía mucho más del género, ya conocía harto repertorio.
¿Podrías explicar
Y
qué es el self-tape? Porque es
el
quizás.
self-tape es una audición mediante un video.
Okay, es
Entonces,
como.
claro, en vez de ser una audición presencial, se usa mucho a veces, por lo menos acá en Latinoamérica, en hacer primeros filtros en audiciones. Tipo, llegan 200 self-tapes, los directores de casting ven esos videos y se dan cuenta quiénes, por ejemplo, bailan, quiénes cantan. Y los que no, los van descartando antes de llamarlos a una audición presencial mucho más específica.
Entiendo, perfecto. Bien, ¿y cómo fue tu experiencia?
Maravillosa. Yo creo que eso fue un cambio de vida, de percepción, de todo. No solo por el entrenamiento que tuve, intensivo en teatro musical, con maestros directamente de Broadway, tipo los maestros en la mañana nos hacían clases y en la noche se iban a hacer Frozen, o sea, era como ese nivel de teachers. Y también porque me generó muchos contactos hasta el día de hoy, o sea, gracias a eso conocí IBA, empecé a conocer también otras metodologías como MBT, Steel Voice, y todo gracias a que llegué al mundo donde literalmente todo convive en armonía. Entonces, fue como, aparte del entrenamiento de los contactos, creo que fue un gran cambio en mí.
Y además, como también siempre lo digo, yo también pasé por algunos de esos cursos como muy intensivos y realmente también te permite dar cuenta de cuánto te gusta. Porque una cosa es a veces como un hobby, como, ok, bueno, tomo una clase, canto un poco, lo que sea, y otra cosa es realmente aprender, ¿no? De lo que es trabajar, ¿sí? Estar
Absolutamente.
8 horas seguidas o estar todo un día practicando, sea canto, baile. Entonces ahí creo que realmente te das cuenta de lo que es el trabajo y la disciplina que hay que tener.
Absolutamente, totalmente de acuerdo. Aparte que en estas como instancias uno vive todo el día, por ejemplo en mi caso que hice lo de teatro musical todo el día, tipo te levantas a las 7 a.m., a las 8 estás en BDC, que es Broadway Dance Center, donde vas a tomar clases de danza, después te vas a la clase de actuación, después a la clase de canto, terminas las clases, performance, qué sé yo, y en la noche a las 7 ya estás sentado viendo un musical, hasta las 10 y media. A las 10 y media vas digamos, a donde salen los artistas, a saludarlos y a conversar de teatro musical, y llegas al hotel a conversar con tus compañeros de teatro musical, duermes y al día siguiente se repite. O sea, vives todo el día metido en eso. Como tú muy bien dices, ahí te das cuenta si realmente te gusta. Y creo que en mi caso fue como eso también. Me di cuenta como así, esto es lo que yo quiero hacer.
¿Y cómo es que te interesaste de ser performer, hacer como coach o director? ¿O cómo fue ese camino?
También fue un poco por casualidad. La vida me ha llevado por muchas casualidades muy, muy, muy lindas.
Poco escrito.
¿Cómo?
El destino de uno está un poco escrito, así que.
Exacto, sí. Fue porque en un ensayo de un montaje, esto fue mucho antes de irme a Nueva York, la coach vocal, nosotros trabajamos en los montajes de teatro musical con un coreógrafo, un director de actuación y un director musical. Entonces la directora musical en esa instancia no pudo asistir Y como yo tengo conocimientos de música, o sea, yo además de estudiar interpretación, estudié licenciatura en música, entonces fue como, puedes hacer un entrenamiento previo al montaje, o sea, perdón, al ensayo. Y yo, bueno, dale, ahí aplicando un poco de lo que ya sabía de canto, sin ser coach, digamos, porque sabemos ahora que ser un buen cantante o ser un cantante no es lo mismo que ser un profesor o un entrenador. Bueno, agarré la información que tenía y me lancé a entrenar a los chicos y vi resultados. Entonces fue como, uy, qué interesante esto de ver resultados. Y bueno, quedó ahí hasta que ya estando en Nueva York varios años después, fue como estando con Chelsea Wilson, que es una de las profesoras de ABA, que, by the way, es como, o fue ahora que cerró el Fantasma de la Ópera, fue la coach asociada del Fantasma de la Ópera en Broadway. Entonces es una gran referente de lo que es el coach para teatro musical. Viendo las clases de ellas, cómo se relacionaba voz, cuerpo, actuación, y fue como, mira, esto me gusta mucho. Y ahí empecé como a hacer perfeccionamiento en vocal coach, y entré a IBA y todo lo demás. Fue
Entiendo.
por este bichito que me picó en ese momento.
En un principio fue más allá de los conocimientos, un poco el oficio. Si bien vos decís que
Sí,
no tenías,
muy, muy intuitivo.
si bien decís que no tenías como quizás los conocimientos, pero tenías el oficio, que es también
Sí.
muy
Claro,
importante.
pero ahí uno se da cuenta, me imagino que a ti también te pasó antes de entrenarte como coach, uno hace una comparativa y es como, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto si en verdad la ciencia dice otra cosa?
Sí,
Pero bueno, sí.
totalmente cierto. Totalmente cierto, pero bueno, es parte también del
Parte
aprendizaje.
del, exacto, o sea. Yo muy
Y
feliz y agradecido de esas instancias igual previas a ser coach, porque
totalmente. Y decime, ¿cuál es el secreto para, en cierta forma, para estos artistas que están o que hacen 8 shows semana muchas veces, que es realmente, quizás la gente no tiene noción de lo que haces, lo que es hacer 8 shows por semana, lo que implica vocalmente, física y mentalmente? ¿Cómo es la preparación?
bueno, en general, bueno, lo primero que hay que pensar es que un artista que hace ocho shows a la semana es un atleta de alto rendimiento. O sea, eso, tener eso en claro también conlleva a entender que hay detrás un entrenamiento vocal, físico, muy grande y muy exigente. Entonces, son en general, acá en Latinoamérica no se acostumbra a hacer ocho shows a la semana. De a poco se está instaurando, por ejemplo, ahora vamos a estar con Shrek. Estamos dentro del contrato que los tipos de los derechos te hacen, es como tienes que hacer ocho shows a la semana. O sea, tipo muy Broadway. Bueno, no es muy común acá, pero conversando con gente de allá, aparte de pensar y saber y entrenarse como atletas de alto rendimiento, hay un autocuidado muy grande. Tipo, higiene vocal, full, dormir bien, comer bien. O sea, tienen un respeto, creo yo, por sus propios cuerpos que es muy grande.
Sí, que es
Sabiendo que
necesario.
son humanos igual, o sea, puede pasar algo y para eso existen los sistemas de covers y todo eso, que son otros actores que están preparados para hacer el leading role, como el rol principal, y entran a escena y pueden entrar en una función, tipo, esta función la haces tú, o pueden entrar a mitad de una función. O sea, me contaron unos amigos que fueron a ver Dear Evan Hansen y primer acto salió un actor, segundo acto salió otro actor y el actor 2 lo toma desde donde quedó y tiene que llegar con toda esa carga emotiva y todo, o sea, hacer la obra. O sea, es otro mundo en ese sentido, es muy profesional,
Es muy, muy
muy.
profesional, nada de salidas, nada, o sea, en el sentido de cuidarse demasiado, ¿no?
Mucho,
Pero bueno, es
sí.
parte del trabajo. Como vos bien
Parte
decís,
del trabajo.
es un deporte, realmente es un
Es
nivel
verdad.
de exigencia muy
Exacto.
grande.
Y otra cosa, complementando como el autorrespeto y el autocuidado, es el entrenamiento constante. O sea, ellos no dejan de entrenar.
Y eso es
No
totalmente
dejan.
cierto, porque quizás muchos artistas o cantantes, bueno, se preparan con un coach o toman clases y consiguen el papel y dejan de estudiar o dejan de tomar clases o
Exacto.
dejan de practicar. Y realmente en ese momento es cuando más tienen que estar preparándose.
Mucho más
Sí.
constantemente. Hasta que
Total,
ellos toman clases y todo. Sí.
total, totalmente. Y más allá de lo físico, ¿cómo es el tema mental? de eso, porque también implican no solo un cuidado físico, sino que también que implica un cierto cuidado mental, ¿no? Porque cada función me imagino que hay muchos nervios o que hay un poco a veces de estrés o de miedo, o quizás uno no, quizás no tuvo el mejor día, no tuvo la mejor semana, pasan cosas en la vida.
Pueden
¿Cómo
pasar.
haces para sobrellevar eso?
En mi caso, yo la verdad es que por mi personalidad quizás no sé, trato de separar mucho lo que me pasa con lo que hago arriba del escenario. Y hay veces en que ocupo también lo que me pasó como un incentivo emocional para hacer lo que tengo que hacer. O sea, a veces coincide, tipo, tuviste un mal día y tú tienes que interpretar a Kerchak de Tarzán y es una persona que está sufriendo mucho y dale, haces match y puedes usar esa carga emocional para tu personaje. Pero también sé de otros colegas o las mismas personas de Broadway que ellos trabajan mucho con otras disciplinas como el yoga, por ejemplo, las meditaciones, todo ese tipo de cosas que los ayudan a mantenerse mentalmente más centrados, más concentrados y todo. Y también, como te digo, aparte del entrenamiento vocal y corporal, hay un trabajo mental que tiene, un entrenamiento mental que tiene que ver con eso, con ser capaces de separar, con ser capaces de contar la historia del personaje, porque finalmente cuando uno se sube arriba de un escenario está contando la historia de un personaje, no su propia historia. Entonces, como actor tienes que ser capaz de separar esas cosas. Puedes
Y
aportar, pero no es tu historia.
hablando de eso, porque algo también importante es cómo hacen para no perder la motivación, porque quizás un artista de estudio puede hacer diferentes shows, diferentes performances, puede improvisar mucho más en el escenario, puede cambiar ciertas cosas, pero la realidad es que cuando estás interpretando un papel, un rol, no puedes hacer eso. O sea, tenés que respetar lo que está marcado. ¿Y cómo haces para no perder esa motivación y no aburrirte de hacer todo el tiempo lo mismo? Por más que te guste, hay un momento que se vuelve rutinario y me imagino que.
Bueno, es una de las cosas lindas del teatro es que cada performance es única, porque el actor vive en lo que se conoce como el aquí y el ahora, que significa estar presente, presente en el aquí, o sea, no lo que pasó ayer ni lo que va a pasar mañana. Y eso hace que en primer lugar se renueve todo cada función. Segundo es el público también se renueva y el público se entrega mucha energía. O sea, esto sucede en todo ámbito de arte escénica. O sea, el público te puede entregar mucha energía, poca energía, hay un feedback mayor o menor, qué sé yo. Y otra cosa es que estás contando una historia y esa historia puede tener leves matices siempre, justamente por lo que hablábamos hace un segundo. Si algo te pasó de pronto, por más que uno se pare, el personaje puede tener una carga distinta. Y eso va a hacer que el compañero lo reciba de otra forma y se genere un diálogo que es distinto, siempre va a ser distinto. Y también va en la pega del actor en cómo uno interpreta lo que está diciendo.
Totalmente.
Vamos probando cosas nuevas. También puede ser que a un compañero se le pierda un texto, por ejemplo,
Sí.
o se le pierda una línea de la canción. O sea, uno tiene que estar muy presente para saber reaccionar a eso, para saber comunicarse. Realmente es un trabajo en equipo y eso creo que mantiene las cosas vivas siempre.
Oh. Bien, y entonces es también como un poco que fluya en
Sí,
el
sí.
escenario, totalmente.
Pero claro, el obligarte a estar presente en el aquí y en el ahora es como que te mantiene despierto siempre, lo dejas de mecanizar. Y cuando sientes que ya lo estás mecanizando mucho, hay que probar cosas nuevas. O sea, ahora estoy con Aladdin y la semana, o sea, venimos haciendo Aladdin hace mucho tiempo, pero la semana pasada el director de actores nos tomó y fue como ya, sacamos esta escena de nuevo y la rearmamos completa. Y eso significó un refresh absoluto de una escena y una canción.
Okay,
Y
bueno.
ahí tú entras con energía nueva y ta, todo se renueva y dije, bueno, voy a probar lo de ahora, voy a mezclar lo que hacía antes con lo de ahora y siempre van saliendo cosas, es muy divertido.
Y además de artistas de teatro musical, ¿trabajás, por ejemplo, con cantantes pop, rock,
Sí.
con otros géneros? ¿Y
Sí.
cuáles son las diferencias que encontrás en cuanto al entrenamiento vocal? que existe.
Sí. Bueno, yo creo que nosotros como coach, en primer lugar, tenemos que ser muy versátiles en cuanto a los estilos. Y no significa solamente a nosotros saber cómo cantar un estilo y otro, sino también saber las diferencias que existen entre un estilo y otro,
Sí.
para poder, digamos, abordar al alumno de la mejor forma.
Sí.
Entonces, en mi caso, no sé, 70% de mis alumnos, 75% son alumnos que hacen teatro musical, que están en producciones de musicales acá. Y el otro por ciento estoy, bueno, tengo dos alumnos que hacen rock, que ya es un abordaje distinto. Tengo un alumno que hace música urbana y un par de alumnos que hacen pop, digamos. Y claro, el trabajo es distinto porque cuando uno hace teatro musical, entiende que no es solamente la voz la que está involucrada, sino que también la performance. Y que la interpretación, desde lo actoral, va a influir directamente en la voz. Por un lado. Por otro lado, también el teatro musical como género también tiene ciertas características que no tienen otros estilos, o más que no tengan, son distintos, ¿no es cierto?
Sí.
Por ejemplo, temas como la pronunciación, las vocales, las consonantes, la posición laríngea, vibrato, los recursos vocales, todo eso va a influir en un estilo y otro. Por ejemplo, la pronunciación en el teatro musical es mucho más conversacional, o sea, hay una mayor pronunciación versus en un pop.
Sí,
Entonces, si
hay
llega un
como...
alumno pop y me canta así, claro, quiero que se entienda las palabras, pero no voy a hacer que lo sobreexagere porque en el fondo es otro estilo.
Exactamente, las vocales no se pronuncian como de manera tan pura como en el teatro musical.
Exactamente.
Totalmente.
Sí.
Sí, siempre les digo, yo trabajo muchísimo con cantantes de pop o rock y siempre digo, no pretendan que los entiendan porque los van a entender, no sobrepronuncien tanto porque hay ciertas como vocales, ciertas consonantes que tienden a veces a trabar mucho a la voz o a generar ciertos
Exacto.
problemas. Entonces, siempre lo que les digo es, no pretendan que se entienda tanto porque los van a entender de todas formas. ¿Y
Sí.
cuál es el error o principal que encontrás de un cantante de teatro musical que quiere cantar pop y viceversa?
Justamente eso que acabas de decir. Los cantantes de teatro musical que quieren cantar pop a veces como que primero actúan todo y exageran todo. Y los cantantes de pop que quieren hacer teatro musical hacen todo lo contrario. O sea, eso es lo primero que me encuentro. Tipo, hay una chica bueno, después te lo voy a mandar. Qué pena que no me sé el nombre ahora. Hay una chica en TikTok una inglesa que hace como videos de cantando canciones pop, pero en estilo de teatro musical. Y es muy, muy interesante el cómo uno escucha eso y dice, esto es de un musical. Y está cantando, no sé, Billie Eilish. Entonces, solamente por la forma de cantar. Entonces, claro, un artista de teatro musical, un alumno que trata de cantar pop, a veces comete ese error. Pero un buen entrenamiento hace también que pueda generar ambas diferencias.
Y
Y viceversa.
el volumen para mí es increíble cuando vienen cantantes de teatro musical que quieren cantar géneros quizás como pop o rock. Vienen con muchísimo volumen, porque un poco es el entrenamiento que tienen también, ¿verdad? Como para generar, sobre todo un entrenamiento pre era micrófono, ¿sí? En donde había que proyectar muchísimo más la voz. Y el pop es como mucho más suave, mucho más suave. Inclusive el
Sí.
belt en pop es muchísimo más suave. Es
Exacto.
como todo muy con micrófono. Son todos como estilos muy, muy de micrófono. Y cuesta a veces en un principio como que puedan diferenciar
Regular,
ciertas cosas. Sí,
exactamente. Sí,
totalmente.
estoy muy de acuerdo con eso. Muy de acuerdo. Tiene que ver también
Y
con la pronunciación, con las consonantes, en todo el musical son un poco más duras que en,
sí.
en. Entonces, todo eso hace que. Bueno, el cantante de teatro musical también usa mucho twang, entonces. Todo hace que el sonido suene más fuerte,
Sí,
o más intenso, perdón. Entonces, bueno, hay muchas
y,
cosas ahí.
y, y hablando de un poquito de estilo, ¿cómo es, trabajas lo que es el belting? Porque es algo que es muy predominante en teatro
Muy
musical contemporáneo, sobre
sí.
todo. ¿Cómo es que lo abordás, sobre todo quizás con cantantes que están como recién empezando, ¿no?
Sí, bueno, primero hay que entender que el belt en el teatro musical ha sufrido ciertas modificaciones. O sea, un belt del año 1940 a un belt del año 2004 es muy distinto, ¿ya? Y la culpa la tienen los ingleses y las cantantes. ¿Por qué te digo esto? Porque obviamente En la antigüedad, estamos hablando de 1940, Golden Age del teatro musical, el belt se concebía como literalmente llevar la voz de pecho por sobre el límite, ¿no es cierto?, fisiológico de esto. Entonces muchas cantantes, con mucho esfuerzo y mucho entrenamiento, podían llegar a un 2-5, belteando con este
Sí.
pecho, digamos, muy poco sano. También por eso salió el mito de que el belt era poco sano, que no había que hacerse, qué sé yo. Pero cuando empiezan a aparecer nuevas corrientes estilísticas que se van introduciendo al teatro musical, y también con la aparición de otras cantantes que empiezan a tener, a ser más habilidosas, pongámoslo así, tener más habilidades, empieza a cambiar la concepción del belt, porque primero que todo se aumenta el rango vocal, o sea, ya pasamos de un 2-4, de un 2-5, perdón, a un mi bemol 5, un mi 5, y empiezan a beltear arriba, y uno dice, ¿cómo puede llevar el pecho hasta arriba? Y no. No es que lleve el pecho hasta más arriba de eso,
Sí,
sino que empiezan a generarse lo que ahora se conoce como el mixed voice. Entonces, actualmente, el belt del teatro musical contemporáneo es un mixed belt, realmente. Entonces, cuando yo trabajo con mis alumnos desde eso, primero registro aislado, por supuesto, como conoce tu voz de pecho, tu mecanismo 1, conoce tu voz de cabeza, flexibilidad de las cuerdas, y empiezo a trabajar desde el mix, con vocales muy narrow, ¿no es cierto? Muy angostas, muy mix, 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 y de poco voy abriendo eso, voy abriendo eso, voy llegando un poco más de twang, pero siempre desde el mix. O sea, entenderlo así para mí ha sido muy, muy fructífero, para los alumnos también.
Sí, porque en verdad lo que uno quiere también es economizar un poquito
Absolutamente.
la voz, ¿sí? La voz y el estrés vocal.
Exacto.
Totalmente. ¿Y cuáles son los errores principales que te encontrás a la hora de trabajar esto?
Bueno, primero es el que muchos llegan con el concepto de que beltear es gritar.
Gritar, sí.
O sea, hay varios errores que se cometen que son, como, en general, como muy, muy comunes, no solo con los alumnos, sino como en el mundo en general de algunos cantantes que tienen a veces pedagogías o conceptos un poco más antiguos, digamos, o tradicionales, no sé. Que llegan con esto de que el belt es, por ejemplo, un sonido gritado, ¿no es cierto?, que es igual al pecho, que produce patologías vocales, que el belting y el canto clásico no pueden ser compatibles o no pueden ser cantados por la misma persona. Todos son errores que mientras más alta la nota, mayor el peligro. Me ha tocado también hombres, varones, que han dicho que no, ellos no saben, no beltean porque solamente las mujeres hacen belt.
Ah, sí.
Entonces, ese es un error también común. Y ahí es donde uno como coach tiene que entrar a explicar que efectivamente el belt es un sonido fuerte, es un sonido poderoso que tiene predominancia de pecho, pero no es llevar el pecho hasta los límites
Totalmente.
del universo, que es un estilo, una técnica, o sea, no es un registro, porque también me ha tocado eso. Algunas personas que saben un poco más hablan del belt como un registro. Y es como, no es un registro, es un estilo, también es una técnica, pero es un estilo, o sea, también está como el estilo belt, que puede
Es
ser
una
aplicado no solo,
coordinación
es
más.
una coordinación absolutamente, y puede ser aplicado como tú bien dices, al pop, al teatro musical, a otros géneros, por lo tanto igual se convierte en un estilo, el estilo belt.
Y también entender que los cantantes engañan, ¿sí? Que es un poco también el trabajo, engañar un poco al oído y que realmente no
Absolutamente, o
es un grito.
sea.
Y tampoco tiene que sonar tan
Exacto.
fuerte. Un cantante tiene que ocuparse, creo yo, de ser resonante, no, no de
Exactamente,
sonar
tú
súper
muy bien.
fuerte. No, no, no se
Exactamente,
trata de
a eso mismo quería llegar, como finalmente cuando uno trabaja la mixed voice, comillas, o lo que quieran, finalmente lo que estamos haciendo son estrategias de resonancia. Y estas estrategias resonanciales son las que hacen que se genere este sonido. Aunque sabemos que se ocupa poco aire para hacer eso, o sea, es solo una modificación del tracto vocal. Pero para lograr eso, bajo lo que yo trabajo, sí hay que trabajar el mix,
total.
conexión, por lo menos en el primer pasaje, fuerte base del chest, pero claro, es una estrategia resonancial.
Totalmente combinar un poco como de flexibilidad y un poquito también
Sí.
más de fuerza, ¿no? Eso es justamente un mix, ¿no? Un
Ajá.
mix y sobre todo ese tipo de coordinaciones para hacerlo de una manera realmente sana y más allá de que sea sana o no, sostenible.
Sostenible, tú lo has
Sostenible.
dicho, exactamente. Puede ser sano, pero si no es sostenible en estas 8 performances, claro, tampoco estamos muy bien.
Complicado.
Sí, tiene que ser sostenible. Bueno, para eso hay un entrenamiento y
Totalmente,
ojalá
totalmente.
todos puedan optar a buenos entrenadores que los ayuden a ir por ese camino de forma sana y sostenible. Totalmente.
¿Y qué tips les darías a alguien que está por audicionar? ¿Y cuáles son las cosas más comunes que ves también siendo director vocal? Como decir, no hagan esto, haz esto mejor. ¿Qué cosas tener en cuenta, qué cosas priorizar y qué no tanto?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Qué bueno que que me la haces. De hecho, ahora, como vamos a empezar a trabajar con Trek, vengo saliendo de una etapa de casting
Sí,
intensa.
sí.
Entonces llegaron muchos postulantes y hay uno donde empiezo a hacer una comparativa de ellos y uno dice, ok, esto no funciona, esto sí funciona. Ya está escrito, digamos, o sea, hay reglas y después uno lo ve y dice que efectivamente las reglas estaban correctas. Lo primero es, lo primero que tienes que hacer para una audición es prepararte. O sea, por favor, no llegues nunca a una audición sin prepararte. Es lo peor. No llegues nunca tarde. O sea, tienes una hora de citación. Son cosas que parecieran ser como muy obvias,
Muy,
pero en
muy
verdad no. O
habituales.
sea, hay gente que si están citadas a las 10, llegan a las 10:05, es como, no confío en ti. ¿Cachai? Sí, o sea, hay que ser muy, claro, puede haberle pasado algo, pero no sé. Genera desconfianza, finalmente. No sean rudos, no sean pesados con con las personas que están haciendo el casting. A veces llegan gente con una actitud un poco como ruda, ¿no es cierto? Como no, don't do it. No usen ropas
Más una actitud
inadecuadas.
ruda.
Ruda, me refiero como pesados, como un poco despectivos, o yo soy el mejor, y hoy que voy a quedar en el casting. O sea, no siempre queda el mejor. No
Totalmente.
siempre queda el mejor. Usar ropa poco adecuada. O sea, todos los castings de teatro musical van a involucrar una parte corporal de danza corporal, una parte de actuación y una parte de canto. O sea, no puedes llegar con tacos o con jeans a una audición. Una ropa bonita, pero una ropa cómoda. A veces también, que parece, insisto, parecen cosas muy tontas, pero influyen mucho. Por ejemplo, las chicas que lleguen súper maquilladas. O en los self-tapes, que también nos pasó mucho, caracterizadas de un personaje. O sea,
Eso creo que es un error como muy común, o sea, no finjan ser algo que no son, porque al fin y al cabo las
correcto.
personas que se están viendo quieren verte a vos interpretar una canción, no
Sí.
quieren ver a otra persona, o sea, no les
Exactamente.
interesa ese.
Otra cosa que también, un error muy común es pedir disculpas después de una audición. Que a veces hay gente que siente que lo hizo mal y dice, bueno, gracias, disculpen por lo que hice. O sea, no, siempre firme.
Okay,
Ser
seriedad,
amables,
seriedad.
eso se agradece mucho y todo eso. Y con respecto al repertorio, primero que no elegir repertorios que no estén adecuados a ti como intérprete, que estén fuera de de tu rango o de tu tesitura. Canciones, por ejemplo, que si tú eres un adolescente que tienes 15 años y de repente eliges hacer una canción de, no sé, Hades, de Hadestown, que es
Sí.
un señor de 60 años, es como, hay millones de canciones para adolescentes o jóvenes, ¿por qué elegir esa? No hacer dúos, también pasa eso. Gente que llega con dúos y canta las dos partes de los dúos. Es como, no, el dúo está escrito para dos
Para
personas.
dos
O sea,
personas.
don't do it, como busca canciones para ti solo.
Menos, como abarcar menos.
Sí, abarcar menos. Y también con respecto al repertorio, tratar de elegir algo que sea adecuado al musical al que estás postulando.
Legal.
O sea, si vas a postular, por ejemplo, a Shrek, que es un musical contemporáneo, es un musical basado en la comedia, casi en un 100%, hay muy poco drama ahí. No audiciones con, no sé, Jesucristo Superestrella, por ejemplo.
Sí,
Estás en otra tecla,
totalmente.
totalmente.
O sea,
Y se ponen a
no.
audicionar a veces con distorsiones vocales, y está bien, en el musical se usan mucho las distorsiones, pero no nos interesa ver tu raspy voice y el musical al que estás postulando de otra tecla. O sea, eso también me parece importante.
Porque al fin y al cabo lo que quieren es verte proyectado en el papel que tienes que hacer, ¿no?
Absolutamente.
No, no, no.
Sí. Y
No
sumado
quieren.
a eso, un consejo para cualquier persona que quiera audicionar, sepan a qué musical van, vean el musical, véanlo. O sea, hay hoy en la actualidad, gracias a Internet, hay muchas formas de ver musicales en YouTube, en Netflix, en Disney, donde sea. Entonces, si voy a audicionar a, no sé, Next to Normal, voy, veo completo el musical y sé a qué voy a tenerme cuando esté ahí postulando. O sea,
Totalmente, entender la lógica del musical y de alguna forma el feeling.
exactamente. Y otra cosa que se me van como apareciendo, y hacer buenos cortes de audición. Los cortes de audición en el musical son tomar la canción y elegir 32 compases o 1 minuto y medio máximo de la canción, en donde se pueda mostrar el desarrollo del personaje. ¿Ya?
Bien.
Eso significa corta audición. No tomar la canción desde el minuto cero y cortarle el minuto 1 y medio y que quede, no, sino tomar la mejor parte del principio, del centro y del final, hacer como un mix y
Sí.
generar un corte de audición que pueda mostrar una evolución, el viaje del personaje, que pueda mostrar todas tus cualidades vocales o las que tú quieras mostrar en 1 minuto y medio. Entonces, no lleguen con audiciones de 5 minutos. O sea, videos de 5 minutos, probablemente los directores de casting van a ver 1 minuto, si es que les llamó la atención tu voz.
Sí.
Y el resto lo vas a perder, aunque te hayas lucido al final. Nadie va a ver un video de 4 minutos.
Porque también piensan que del otro lado hay personas que están viendo constantemente, que es su trabajo, pero están viendo constantemente videos y videos y
Video,
videos y
video, video.
videos y videos. Y lo mismo con las canciones que están como muy overdone, como muy
Sí,
sobrehechas,
eso
como.
también te iba a decir. Ese también es un error, ir con canciones que estén muy hechas. Por ejemplo, si. Por ejemplo, Defying Gravity, me estaba acordando. Idina Menzel se ganó un Tony por ese papel. O sea, es el referente de esa canción, independiente de que Idina Menzel pueda tener ciertas dificultades vocales actualmente, qué sé yo, no sé. Pero es como un referente. Entonces, si tú no lo vas a hacer mejor que Idina Menzel, no te presentes con Defying Gravity. Don't do it, porque está tan visto y hay tantos referentes muy buenos que no vas a llamar la atención si lo haces peor, de hecho va a ser perjudicial. También con
Totalmente.
canciones muy populares que están sonando en otros contextos también, tipo,
Claro,
no audiciones con...
nada de fuera, afuera.
Ojo, igual, por ejemplo, en musicales más pop rock, por ejemplo, hay un musical actual que se llama Six en Broadway, que es muy pop, tipo Lady Gaga.
Sí.
hay ciertos lugares donde te permitirían audicionar con canciones pop, porque es para dentro del estilo.
Entiendo.
Tipo Katy Perry, no sé, podría ser. A lo que me refiero es que canciones que están puestas en otros contextos, tipo, no sé, pues, Somewhere Over the Rainbow, que ahora lo cantan clásico, pop, Susan Boyle, o no sé, I Had a Dream, ¿cómo se llama? La de Los Miserables, que lo cantó Susan Boyle en... No sé, X Factor, creo. O sea, no audiciones con eso. Lo hizo Anne Hathaway, increíble la película. Probablemente tendrías que ser muy,
Ya está
muy talentoso para
la
hacer
vara
lo
muy
mejor que
alta.
ella. Sí, demasiado. Entonces no es necesario. Aparte que el repertorio de teatro musical es muy amplio. Solo hay que saber buscar.
Y
Pero es
también por el otro
mucho.
extremo, no elegir canciones que no las conoce absolutamente o que son muy
Sí,
desconocidas.
exactamente. Sí, hay que encontrar un equilibrio. A menos que sea una canción claramente que sea poco conocida, pero que muestre muchas cualidades tuyas, vocales, actorales y whatever. Claro, la idea es que sea una canción lo suficientemente conocida para llamar la atención. No tanto, pero tampoco una NN. Hay que ser conscientes de eso, sí. Estoy de acuerdo.
Y respecto al songbook, ¿cómo es un poco acá en Latinoamérica? Porque quizás muchas personas tienen como esta idea de los Estados Unidos, inclusive a veces de Inglaterra, de Europa, y en América Latina es un poco distinto.
O sea, acá en Latinoamérica, voy a hablar de Chile específicamente, que es la realidad que conozco. No sé si haya tantas personas que tengan songbook acá en Chile. yo sé que hay personas que sí, que han sido las que probablemente se han entrenado fuera, tipo AMDA, que es como la escuela de teatro musical una de las más importantes de Estados Unidos. Pero en general una persona que va a audicionar tiene una canción, como se dice acá, no sé si en Argentina igual, el caballito de batalla. ¿Ok?
Una
Y
canción.
van con esa y todo, pero no tienen un songbook completo, donde podría incluir, por ejemplo, una canción pop rock, una canción up-tempo, que es como más rápida, una balada, siempre se pide, una canción que tú sabes que te funciona bien, una canción que es un poco más compleja, la canción que tú necesitas para ese momento en específico. Deberías tener ese songbook con la mayor cantidad de repertorio donde puedas lucirte y tú sepas que va a lucirte. Pero acá en Chile al menos yo me atrevería a decir que no es muy común.
Eso tiene que ver también con la demanda, quizás tampoco hay tanta.
Ahora, afortunadamente, la demanda ha aumentado. O sea, actualmente en Chile deben haber 8 o 10 producciones que están haciéndose o en proceso de. Lo cual es harto para la realidad acá, siendo que hace, no sé, 10 años era un músico.
Y
Entonces.
acá en Argentina es un poco también similar, inclusive cuando hablan alguna audición, es increíble la cantidad de gente que
Claro.
se anota, porque hay mucha gente que tiene ganas de audicionar,
Exacto.
gente que tiene ganas de lograrlo. ¿Y qué tan fácil es lograrlo en el teatro musical? ¿Qué
¿En
tan
qué
fácil
sentido?
es conseguir un papel? ¿Qué tan fácil es poder vivir del teatro musical?
Bueno, en Chile la verdad es que no es algo tan sencillo. O sea, yo he tenido la fortuna, voy a hablar de mí, de que he estado trabajando en esto hace tiempo. Y no solamente como intérprete, sino que ahora también como vocal coach. Entonces me ha permitido como vivir de esto de una manera cómoda. Pero como tú muy bien dices, las producciones no son tantas. Y hay mucha gente, y lo bonito que está pasando es que hay mucha gente que se está preparando mucho acá, al menos en Chile, en Latinoamérica, me imagino que igual. Voy a dejar afuera México porque es otra realidad. Pero en Latinoamérica, bueno, yo sé que Argentina igual tiene muy buena cultura de teatro musical. O sea,
Sí,
yo sé que sí.
es cierto.
Pero bueno, voy a hablar de Chile. Hay gente que se está preparando mucho más que antes, por lo tanto, hay más gente preparada, lo que significa que la gente menos preparada va a tener menos posibilidades. O sea, lo vimos ahora, por ejemplo, en Trek o tuve otra audición para otra compañía. Las personas más preparadas son las que van a tener siempre más opciones. Pero es
Sí.
claro, son proyectos también, digamos, que se trabajan unos meses los ensayos, después vienen las funciones, claro, hay trabajo, pero eventualmente va a terminar. No es como Broadway, que puedes tener en cartelera 35 años una obra como El Fantasma, o 1.000 años y todos los días y todo bien. Acá es difícil, ¿no? Tampoco hay la infraestructura de teatro, tampoco es la más adecuada, o sea, hay muchos en contra. Así que encontrar un trabajo se puede, pero claro, no es como voy a vivir de esto
Entiendo.
35 años. Hay que
Sí.
estar buscando constantemente hasta que se pueda aprobar alguna ley que también cubra el teatro musical como género, acá en Chile al menos.
Y para ir ya cerrando un poco la entrevista,
Tan
¿cuál es tu?
temprano, es muy divertido esto.
¿Cuáles son tus proyectos futuros? Un poquito.
Mis proyectos futuros. Bueno, quiero seguir entrenándome como coach. Sigo en IBA. Estoy ahora en IBA. Pasa algo muy, muy interesante en este momento que ellos trabajaban con un sistema de niveles, ¿no es cierto? Como level 1, 2, hasta el nivel 5,
¿Podrías
que es
explicar un
como
poquito qué es
mentor.
IBA? Quizás la gente.
Ah, IVA es el Institute for Vocal Advancement, que es como una escuela de vocal coaching, de entrenamiento vocal.
Especializado para profesores de canto.
Especializado para profesores de canto, claro. Para mí, una de las escuelas que, junto a MBT, Steel Voice, Complete Vocal Technique, New York Vocal Coaching, son como las escuelas que están predominando ahora en una buena enseñanza actualizada, científicamente actualizada y pedagógicamente actualizada también, que es muy importante en la actualidad. Entonces ellos tenían un sistema de niveles que iban del 1 al 5, pero ahora se cambió un poco el sistema, entonces ahí estamos en un proceso de migración. O sea, yo estoy como en el nivel 2, esperando a que me migren para terminar el nivel 2 y empezar el nivel 3 que en este nuevo programa. Entonces estoy ahí, pero la cosa es que estoy entrenándome ahí. Quiero terminar eso, después especializarme en algo que ellos me puedan ofrecer, quizás algo relacionado con los musicales. Me gusta mucho la acústica vocal, igual es como algo que me llama
Muy
mucho la atención, me
interesante.
encanta. Sí, mucho, mucho. Entonces, bueno, eso, bueno. Y algo más a corto plazo es obviamente Trek, como voy a estar ahí haciendo la dirección musical. También trabajo en una universidad, que es la Universidad de los Andes, acá en Chile, donde también hay un musical. Este año vamos a hacer Oliver, musical Oliver. Entonces voy a estar trabajando ahí también como el director musical de eso. Y actualmente estoy en un montaje de Aladdin, acá en Chile.
Okay.
Entonces estoy con funciones hasta el 6
Mucho
de mayo.
trabajo.
¿Ah?
Mucho trabajo.
Sí. Y después empiezo a codirigir Encanto, un show de Encanto
¿Y
con
Shrek
otro
cuándo se
chico.
estrena? ¿Ya tienen fecha?
El 4 de julio.
Ah, ya dentro de 2 meses.
2 meses y medio más o
2 meses.
menos, sí.
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 Y ya están a full.
Así que sí. Así que ya estoy con 4 montajes, así que ahí vamos
Montón.
bien.
Un montón.
Sí, pero terrible, me encanta. Ha tenido, como te digo, la fortuna y la suerte.
Sí.
Y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo? Es fruto también del entrenamiento. O sea, yo soy una persona que no se ha quedado con lo que tengo, sino que buscar más. Y eso también me ha abierto muchas puertas. Así
Obvio.
que, como consejo, como si alguien quiere dedicarse a esto, el entrenamiento es infinito. O sea,
Sí,
constante, siempre
sí.
entrenarse, entrenar, entrenar.
El conocimiento, la práctica, la disciplina, esos. O sea, es clave, o sea, es clave. Siempre se los digo acá, o sea, si quieres dedicarte a esto, o sea, no es fácil, no es fácil, requiere de muchísimo trabajo, de muchísima ética, de trabajo y
Exacto.
por tu voz, por tu instrumento, por tu cuerpo, y no es sencillo, pero al fin y al cabo, si es lo que quieres hacer, tenés que hacerlo.
Absolutamente. Y dedicar, invertir. Yo creo que es una inversión. Tengo varios
Totalmente.
alumnos que se dedican al teatro musical y que lo están profesionalizando y que hablan siempre de eso, de la inversión. Quiero invertir, quiero
Total.
invertir. Y para mí es lo que más me hace sentido. Versus alguien como, ah, voy a tomar un par de clases.
No, eso no tiene.
No, incluso me ha llegado algunas personas que, como voy a tomar una clase para una audición. Ok, yo puedo prepararte para una audición, pero primero eso no es garantía de que vas a quedar, porque depende mucho, mucho de la persona. Y
Sí.
segundo, si solo te preparas por una audición y después dejas de entrenar, es como
No
no
tiene.
hay nada, ¿cachai? No, no es muy
No tiene un
suficiente.
sustento, no tiene, no
No,
tiene.
claro.
Es que esto es un estilo de vida, yo siempre
Es un
lo
estilo de
digo,
vida,
es un
sí.
estilo de vida, es una forma de
Sí.
vivir, ¿no? Que realmente te tiene que gustar, va por lo menos a
Mucho.
mí, me encanta, es algo que te tiene que gustar muchísimo y hacerlo con mucho amor para que sea sostenible,
Y
totalmente.
también, disculpa, y no solamente un entrenamiento como físico con la voz, el cuerpo, sino también intelectual, creo yo. O sea, los que nos dedicamos a esto, igual yo por lo menos leo mucho acerca de historia del teatro musical, veo muchos videos como, bueno, en IBA tengo la fortuna que, como te comentaba, está Chelsea Wilson. Pero hay también otras coaches que trabajan en Broadway, o sea, literalmente, ya sea como intérpretes o como profesoras o coaches. Entonces, el intercambio de experiencias ha sido muy rico de parte de ellas, son puras mujeres. Y también estuve en Full Voice, que es una escuela de técnica vocal y vocal performance en Nueva York. Y Kurt Robinson, que es el maestro ahí, también trabaja con puros, casi puros, no, no con puros, con casi hartos intérpretes de Broadway actuales. Entonces igual uno aprende mucho de eso, de ver, no solamente de entrenar, sino que también de ver, de escuchar, ver videos, analizar cantantes,
Totalmente. Eso,
leer, o sea.
hay momentos, por lo menos yo cuando estoy en clases en los que simplemente hago que escuchen, o sea, escucha lo que está haciendo, escucha esto, escucha lo siguiente, fíjate, observa al cantante, qué es lo que está haciendo, porque en verdad para aprender primero también hay que escuchar un poco, ¿no? Y
Claro.
a veces la mejor forma de estudiar es escuchar. Escuchar y analizar, escuchar y analizar, escuchar y analizar, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo mismo, Grábense, o sea, a veces cuesta un poco, pero grabarse, porque uno quizás escucha y tiene una percepción totalmente diferente de lo que está sonando hacia afuera. Y la
Así
única
es.
forma en la que podés mejorarlo es teniendo una escucha externa.
Exacto. Sí, absolutamente. Eso, me encanta. Me encanta, sí.
Julián,
Go
muchas
for it,
gracias.
las Music of Theater Lovers. Vayan por eso.
Total.
Les gusta.
Es que sí, es que, o sea, hay que go for it, como vos decís,
Sí,
totalmente.
o sea, hay que hacerlo.
Total.
Entrenar, entrenar, entrenar.
Julián, quiero agradecerte muchísimo de corazón por tu tiempo. Es un
Gracias
placer.
a ti por invitarme.
Por favor, gracias a
Lo
vos.
pasé
Es
muy bien.
un placer escucharte y poder charlar con vos. Y seguramente ayudes, esta charla ayude a muchísimas, muchísimas personas que quieren lograr lo que quieren, hacer lo que tienen un sueño. Y hay personas que lo pueden lograr, ¿sí? O sea, lo pueden
Sí.
lograr. O sea,
Todo lo que tú te propongas.
está totalmente, está en uno simplemente. Así que quiero
Absolutamente.
agradecerte mu muchísimo por compartir tu experiencia y tu
Muchas
sabiduría y
gracias.
todos tus conocimientos. ¿Hay algo más que
Vamos a hacer
quieras
una parte 2.
agregar? Vamos a una
Vamos a hacer
parte.
una parte 2. Quedamos con
Totalmente.
gusto poco. Parte 2, hablar de
Sí,
pronto de
sí, sí.
cosas más específicas del trabajo. A ver.
Totalmente.
Sí.
Totalmente. Te
Me estoy
agradezco.
invitando solo.
Después te aviso. No,
Dale, yo
mentira.
me invito, tú me avisas cuando.
Totalmente. Muchísimas gracias. ¿Hay algo más que tú
Gracias
quieras
a ti.
agregar?
Yo creo no, yo creo que está todo dicho. Yo creo que vayan a entrenar, entrenamiento, pasión, amor por lo que hacen y no solamente el teatro musical, en cualquier estilo que uno cante, tiene que tener la pasión, la convicción de lo que está haciendo, las ganas de seguir creciendo. Nadie es perfecto, por lo tanto siempre hay un margen de crecimiento. Entonces,
Y también entender que lleva tiempo, que lleva
que lleva
tiempo,
tiempo,
lleva
correcto, no es
años. O sea,
absolutamente, o sea, perdón, no es inmediato, lleva tiempo. Y tiempo, sobre todo en lo que es teatro musical, un autoconocimiento. O
totalmente.
sea, por ejemplo, en mi caso, estuve en Tarzán hace poco y me tocó interpretar un personaje que desbloqueó muchas cosas mías, muchos miedos por el tipo de personaje. Entonces, ese constante autodescubrimiento también es muy, muy, muy necesario y eso conlleva tiempo y a veces vulnerabilizarse mucho, pero el resultado, el fin, la meta es siempre algo muy agradable.
Y hay cosas que solo el tiempo también las va decantando. O sea,
Exacto.
yo recuerdo cuando, no sé, hace 7 años atrás, cuando empecé a tomar clases, decía, pero ¿por qué esto no me sale? ¿Por qué no me sale? Y era que simplemente no era mi momento. O sea, no era mi
Exacto.
momento. Tenía que seguir estudiando, tenía que seguir practicando, tenía que seguir desarrollándome. Y después con el tiempo las fichas van cayendo por sí solas.
Exacto.
Julián,
Muy de
muchas
acuerdo.
gracias.
Gracias a ti.
Nos
Un
vemos.
abrazo.
Un abrazo. Chao.
Nos
Chao.
vemos. Chao, chao.